7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, segunda hora de andadura, contigo hasta las 8:30 de la mañana. Encantados de acompañarte en esta jornada un poquito más fresquita, ¿verdad? Del domingo, del 14 de agosto del año 2022. Bueno, y lo primero a esta hora es tratar de saber qué pasó ayer en el Festival Medusa de Alicante. ¿Qué pudo ocurrir para que se cayera una parte de un escenario que pesaba unas 60 toneladas? ¿Se pudo haber evitado? Son algunas de las preguntas que nos hacemos nosotros y que seguro se están haciendo los familiares del joven de 22 años que moría ayer como consecuencia del accidente, y las de los cerca de 40 heridos, y las de los casi 50.000 asistentes que vivieron unas horas de auténtica pesadilla. Son preguntas, la verdad, de muy difícil respuesta. El creador del escenario estaba presente en el festival y considera que lo que pasó no se había visto nunca. Asegura que el escenario cumplía con la normativa de seguridad. También desde la organización del festival, que ha sido cancelado, por supuesto, se habla del accidente como desgraciado, inesperado e inevitable, y lo achacan a las extremas e impredecibles inclemencias del tiempo. Lo que pasa es que en estos tiempos de comunicación inmediata hemos podido ver buena parte de lo que pasó. De hecho, en innumerables vídeos que circulan en redes sociales pueden verse escenas de pánico de los jóvenes cuando comenzaban a caer letreros y estructuras metálicas. Muchos jóvenes con los que hemos hablado aquí en COPE en las últimas horas.
Pues era todo el viento lleno de polvo, de arena, no se podía ver nada, ni a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos.
Estábamos con los ojos cerrados como 3-4 minutos porque es que era imposible ver, además de que había un aire súper caliente que parecía como que venía el aire de una zona que se estuviese quemando.
Cuando lo vimos caer dijimos, esto como lo haya dado a alguien directamente, es que ha podido fallecer alguien seguro entonces.
La verdad es que la situación climática vivida ayer fue bastante excepcional. Se llama reventón cálido, yo no lo había oído nunca, la verdad, pero se generan cuando una corriente de viento que desciende en dirección al suelo atraviesa una capa de aire cálido y seco donde se acelera. El resultado son fuertes corrientes de aire que originan pues estas intensas rachas de viento que vimos ayer y una repentina subida de las temperaturas. ¿Se podía haber previsto? Bueno, la verdad es que no es fácil. Lo ha contado en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Son formaciones de nubes que se forman muy puntualmente en zonas muy concretas. Tampoco hay un acierto, ¿no?, para decir dónde se van a localizar al 100%, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que hemos estado viendo. Pueden superar los 150-200 kilómetros por hora.
Bueno, una situación meteorológica que ha obligado a desalojar también a los 5.000 asistentes del Festival de Villena, también en Alicante. Se suspendía también el Festival La Nit del Alba, en Elche, en la que estaba previsto disparar 6.000 kilos de pólvora y medio millar de palmeras en la hora previa a la medianoche. Y estamos en pleno mes de agosto, en el puente con más gente de vacaciones del año. Por cierto, que si un domingo como el de hoy, 14 de agosto, estás currando, eres un fenómeno, ¿eh? Y desde luego te agradecemos mucho que estés al otro lado de la radio. Seguro que alguien hay, ¿verdad? Alguno habrá trabajando a estas horas. Bueno, el caso es que el curso político empieza también a asomar la patita. Está ahí como a la vuelta de la esquina. Un curso que va a ser interesante, con elecciones autonómicas y municipales en mayo, con esa fecha marcada ya en el calendario, sobre un posible adelanto electoral. Bueno, Sánchez ha dicho que no, que agotará la legislatura y que convocará los comicios en diciembre del 23. Pero, en fin, que Sánchez diga una cosa, ya sabes que no quiere decir ni muchísimo menos que vaya a hacerlo. Ni que vaya a hacer la contraria. Es que no, es imposible saberlo. El caso es que sean cuando sean esas elecciones, lo cierto es que, según todas las encuestas, el Partido Popular apunta como claro vencedor. En este sentido, hoy hay una interesante entrevista a Alberto Núñez Feijóo en el diario El País. Bueno, la verdad es que más parece un combate de boxeo que una entrevista. Pero, en fin, el caso es que allí el presidente del PP reconoce que para gobernar en España el PP debe subir en Cataluña. Hace un llamamiento a la concentración del voto de centro-derecha reformista, así le llama, y critica duramente las últimas medidas económicas aprobadas por el gobierno. Entre ellas, el decreto de ahorro energético, que califica como un acto de autoritarismo, aunque las comunidades del PP lo vayan a cumplir, según afirma. Por cierto, que en la entrevista le preguntan a Feijóo por Isabel Díaz Ayuso. Y esta sí que da la impresión, ¿verdad?, de que es la última gran apuesta del Partido Socialista para tratar de socavar esa imagen de cierta moderación que tiene todavía el expresidente gallego. Feijóo dice que no siempre está de acuerdo con la presidenta madrileña, pero recuerda que a quien más molesta es al gobierno. Y esa misma estrategia de vincular a Feijóo permanentemente con Ayuso, esta semana no ha habido ministro que no lo haya hecho, la seguía ayer el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Y fíjate que incluso mantiene esa estrategia, incluso cuando de lo que quería hablar era del decreto de ahorro energético.
El plan de ahorro energético está demostrando dos cosas. La primera es que el Partido Popular se opone a todo. La segunda es que el señor Feijóo, cuando habla, hay que tener un poco de paciencia y esperar a que hable la que manda en el Partido Popular y fije criterio definitivo. Vaya papelón el del señor Feijóo. En España, bailando al son que le marca alguna líder regional, y en Europa, yendo a contracorriente de todos los gobiernos europeos de distintos colores en la necesidad de ahorrar energía en nuestro país.
Contra ese argumentario socialista, el PP insiste en el mensaje económico. Creen los populares que esa es la cuestión que preocupa a los ciudadanos, con un IPC desbocado y un mercado laboral que ya da claros síntomas de agotamiento. Bueno, y ante ese escenario, ya te digo, los dirigentes del PP insisten en que Sánchez no está tomando las medidas adecuadas. El último en hacerlo ayer, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
Política económica, otra vez más, sujeta a la improvisación, es que el gobierno de España no está reactivando la economía, no hace reformas económicas. El gobierno que da señales permanentemente de bandazo, de inestabilidad política, de dos gobiernos en uno. En definitiva, vemos un gobierno lento, perezoso, un gobierno que no reacciona.
En principio, la cita con las urnas de este próximo curso debe ser para renovar comunidades autónomas y ayuntamientos, pero, por cierto, lugares en los que algunos candidatos socialistas tienen mejor imagen de la que tiene el propio Pedro Sánchez. Y esa es precisamente la razón por la que en Génova no acaban de dar por seguro eso de que el presidente no quiera aprovechar ese tirón y adelantar las generales. Pero, en fin, conjeturas aparte, lo que es seguro es que el próximo curso político empezará marcado por la cuestión económica, por el bolsillo, la crisis energética y la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania. Y deja que te apunte también las novedades en torno al ataque perpetrado ayer contra el escritor Salman Rushdie minutos antes de que diera una conferencia en Nueva York. El escritor sigue ingresado en el hospital, puede perder un ojo y tiene daños muy graves en el brazo y en el hígado. La mala noticia para los odiadores profesionales, para los integristas, es que ya le han retirado la respiración asistida y el escritor ya puede hablar, ya puede seguir expresando su opinión en libertad, que es lo que algunos no soportan. Entre ellos su agresor, Hadi Matar, que ha sido acusado por la policía de intento de asesinato. Lo más lacerante de todo esto es que en Irán, el país cuyo líder le sentenció a muerte hace 34 años, ofrecieron más de 5 millones y medio de euros por su cabeza. Bueno, pues ayer los medios oficialistas aplaudían al agresor en medio del atronador silencio de las autoridades. El decano de los periódicos iraníes titulaba ayer: Satán va camino del infierno, en referencia al libro de Rushdie que originó la polémica, titulado Versos satánicos. Y en otro periódico incluso tildaban al escritor de apóstata y depravado. Es el discurso del odio, del integrismo, el mismo discurso que enarbolan los talibanes. Mañana va a ser un año de su vuelta al poder en Afganistán, un año desde que Occidente decidiera mirar para otro lado, hacer como que no sabían qué iba a pasar, lo que inevitablemente iba a pasar, la supresión de toda clase de libertades, especialmente para las mujeres. Ayer, un grupo de 40 valientes salieron a la calle para reivindicar sus derechos. Esto no es feminismo de salón o de tuit, esto es feminismo de verdad. Fueron disueltas a tiros. Bueno, pues el lenguaje de Salman Rushdie o de estas mujeres es el lenguaje de las palabras, y el lenguaje de estas bestias es el de los tiros. Así reprimieron esa manifestación. Los talibanes han vuelto a ser ese estado que acoge terroristas y que defiende la interpretación más rigorista y extrema del Islam. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias del día con la ayuda de Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Luz.
Este domingo, el día con menor demanda, recordemos, la luz baja un 11,4% hasta los 269 euros el megavatio hora. Por franjas, el tramo más barato lo tendremos entre las 5 y las 6 de la tarde, mientras que el pico máximo se dará entre las 10 y las 11 de la noche.
Gasolina.
Su precio se mantiene estable y sigue rondando el euro con 80, mientras que el gasóleo, por su parte, también ronda esa cantidad, aunque experimenta, eso sí, una pequeña subida. Ya son 7 semanas consecutivas de estabilización en el precio de los carburantes.
Cadáveres.
Hallados 3 cuerpos con signos de violencia en Valladolid tras un incendio en una vivienda. Los cuerpos corresponden a una mujer de 78 años y a su hija de 54. El otro a un hombre de 72 años herido por arma blanca en otro incendio. Se está investigando la relación entre los casos.
Inmigración.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a más de 170 inmigrantes en varios puntos del litoral durante las últimas horas. El rescate más numeroso ha tenido lugar en Lanzarote, donde se han localizado a 53 personas de origen subsahariano a bordo de una lancha neumática.
Traspinedo.
Vecinos y familiares se concentraron ayer en la localidad vallisoletana para recordar a la joven de 35 años, a Esther López, 7 meses después de su desaparición, y pedir justicia. La familia confía en que el caso acabe resolviéndose y esclarecer qué ocurrió 24 días después cuando se halló su cadáver.
Tropiezo.
El del Barça ayer ante el Rayo Vallecano en casa, que no pudo pasar del empate a cero en su primer partido de liga. También se jugaron el Celta 2, Español 2 y el Valladolid 0, Villarreal 3. El Real Madrid, por su parte, juega hoy a las 10 de la noche frente al Almería, y ya sabes que puedes seguir toda la jornada a partir de las 4 en el tiempo de juego de Cope.
Y en el tiempo, Sandra, los termómetros, como estábamos contando, se ceban con el Mediterráneo.
Continúan los valores altos de temperaturas en ese área, en el área mediterránea y en el Bajo Ebro, según ha detallado la AEMET. La noche ha sido además complicada en la meseta sur y en el norte de Andalucía. En muchos puntos de la Comunidad Valenciana se van a volver a superar hoy los 38 grados, aunque la tendencia ya apunta a un ligero descenso.
Bueno, pues esas altas temperaturas y el viento que están acelerando y están haciendo que se vuelvan a producir incendios en nuestro país. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Te lo cuento en un minuto.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.258, 4258, y la serie 55055.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que mañana 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El fuego que no da tregua en España y las altas temperaturas registradas en los últimos días no ayudan en las labores de extinción. En lo que va de año se han registrado en nuestro país más de 7.200 incendios forestales. Son más de 235.000 hectáreas calcinadas. Este domingo las miradas están puestas en la provincia de Zaragoza. Las llamas declaradas en Añón del Moncayo han obligado a evacuar a 1.500 vecinos y han llegado ya a algunos núcleos urbanos. Así que nos marchamos hasta allí, Zaragoza, Ana Baz.
Un incendio complejo y rápido a causa de las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. 1.500 personas han sido desalojadas de los municipios de Añón de Moncayo, donde se originó el fuego, Alcalá, Vera del Moncayo, El Buste, Ambel, Bulbuente, además del Santuario de la Misericordia, la urbanización Cumbres del Moncayo y el Monasterio de Veruela. Para los desalojados se ha habilitado el pabellón polideportivo de Borja, mientras que los 40 usuarios de la residencia de ancianos de Vera del Moncayo han sido trasladados a Tarazona. Diego Bayona es el director general de gestión forestal.
Un incendio muy, muy complejo, muy activo, fuera de capacidad de extinción, sobre todo debido al viento. Las perspectivas ahora mismo son malas.
El fuego ha saltado incluso la carretera nacional 122, que ha tenido que cortarse al tráfico. La superficie afectada es tanto agrícola como forestal.
Gracias, Ana. En total, más de 200 efectivos se encuentran trabajando en la zona. Pendientes también del incendio en Valdebo, en Alicante. Allí también hay nivel 2 declarado por la proximidad de las llamas. Este es el sonido de los vecinos en una de las plazas del pueblo viendo cómo el fuego se acerca cada vez más. El gobierno valenciano ya ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, una UME que, por cierto, ha participado también en las labores de extinción del incendio de Jumilla en Murcia, que ha afectado al paraje de La Patoja. El fuego está estabilizado, pero continúan las labores de forma muy exhaustiva por la complejidad del terreno. Lo explica Juana Guardiola, alcaldesa del pueblo.
La verdad es que es una zona de Jumilla, pues una zona natural muy importante. También es muy inaccesible en algunos de sus puntos y eso pues también dificulta el que se pueda actuar con más medios terrestres y se tenga que actuar sobre todo con medios aéreos.
Mejora la situación en Galicia, donde hay solo un foco activo, el de Camba, 2 estabilizados y 3 que mejoran en las últimas horas. En total, 6 fuegos que ya han arrasado más de 3.380 hectáreas en la comunidad. En COPE seguimos pendientes para contarte la última hora de estos incendios en un domingo en el que hasta 7 comunidades están en alerta por calor, lo que obviamente dificulta las labores de extinción. Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Cataluña, esta última también por fuertes tormentas. En el resto del país, en el oeste y norte peninsular, los termómetros dan una tregua después de varias semanas de intenso calor. En el Mediterráneo, de momento, calor extremo que bate récords en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En Alicante se ha producido este sábado la temperatura más alta desde que se tienen registros en el año 1900. 41,9 grados se han llegado a alcanzar, superando los 41,4 que se registraron en 1994. Isabel Bartolomé.
El calor sigue siendo infernal y agobiante en la Comunidad Valenciana. Los termómetros superan los 40 grados con picos de 44 en la provincia de Valencia y Alicante, y en la zona de costa la sensación térmica es aún mayor debido a la elevada humedad que llega al 90%. En municipios como Alicante capital se han rozado los 42 grados, alcanzando su máximo histórico desde el año 1900, y en Elche casi 43. Las noches tampoco están dando tregua y se están rozando los 30 grados. Este fin de semana se están batiendo todos los récords en la comunidad y la situación será similar durante todo el puente. Unos días en los que se hace difícil incluso respirar y el aire que llega es abrasador.
Gracias. Isabel, un calor que, como estamos contando, va acompañado de fuertes vientos en la Comunidad Valenciana, rachas que acabaron ayer en tragedia en el Festival Medusa de Cullera.
Estaba bastante lejos del escenario y aún así caían como cenizas y demás, y tengo algún rasguño y eso, estando bastante lejos. O sea, que imagino que la gente que estaba cerca del escenario, eso es lo que te he comentado, pues heridas graves y tal. Y cuando lo vimos caer dijimos, esto como la ya... dado a alguien directamente, es que no hay forma, o sea, ha podido fallecer alguien seguro, entonces
escuchas la voz de Julia. Ella estaba en el festival cuando, pasadas las 4 de la madrugada del sábado, el viento derrumbaba parte del escenario sobre los asistentes. El balance: un joven fallecido de 22 años, procedente de Daimiel, 40 atendidos y 5 heridos hospitalizados, entre ellos una joven que presenta fracturas en la columna vertebral. Las diligencias policiales están abiertas para conocer todos los detalles, para saber qué es lo que pudo pasar. Desde el ayuntamiento del municipio adelantan que todos los permisos estaban en regla. Alcalde de Cullera, Jordi Mayor.
Todo lo que concierne a este festival ha tenido todos los permisos y todas las garantías jurídicas y administrativas para poderse realizar.
Bueno, detrás de estos hechos está un fenómeno meteorológico conocido como reventón cálido. Son fuertes rachas de viento de aire cálido que desencadenan una tormenta de arena. Se trata de uno de los más extraños y peligrosos, ya que es difícil de prever. Hace unas horas, esta misma noche, se ha desalojado el Festival de Villena con 5.000 asistentes y en Elche se ha cancelado su tradicional Nit del Alba por las fuertes rachas de viento. Todo esto en un domingo en el que está a punto de cumplirse un año, mañana 15 de agosto, de la caída de Kabul y la llegada de los talibanes a Afganistán. Un aniversario que llega además dos semanas después de la muerte del líder de Al-Qaeda en territorio afgano, en la propia capital. ¿Cómo se vive hoy allí, después de un año? Bueno, el reflejo lo tenemos en las últimas horas. Es una manifestación de mujeres afganas que fue dispersada a tiros por los talibanes. Protestaban para exigir su derecho a la educación y al trabajo. Desde hace un año, desde que los fundamentalistas regresaron al poder, las mujeres han estado en la diana y han ido recortando todas sus libertades. Todas esas normas las han aprobado un gobierno formado exclusivamente por hombres que en un principio prometían crecimiento económico y también derechos para todos. La realidad es muy diferente, lo explica en COPE Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
Mujeres que llegan incluso a ser golpeadas por llevar ropa ajustada, por hablar demasiado alto, por sonreír. También, por supuesto, las niñas. Nuestro país, por su parte, continúa con las evacuaciones de los colaboradores y los familiares. El último avión llegó esta misma semana con 300 personas. Se estima que todavía quedan 800 personas pendientes de evacuar. Nos lo cuenta Abdullah Nori, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid y representante de los traductores en las evacuaciones. Él aún tiene allí a sus hermanos.
Sacaron la mayor parte de los traductores y colaboradores, pero faltan todavía. Y están a la espera de ser evacuados o en los terceros países a la espera de tener citas consulares para poder solicitar visado y venir a España. Estos días ha habido vuelos, en estos vuelos han venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni fueron colaboradores, ni traductores, ni los familiares de ellos. Yo personalmente tengo a mi familia ahí, he estado intentando ponerme en contacto con defensa, con exteriores, y me está resultando imposible.
7:23, la guerra de Ucrania cumple hoy 172 días, una guerra que sigue dilatando la crisis energética y con el suministro ruso en jaque. Además está la inflación, que te recuerdo ha trepado en julio al 10,8% y ha dilatado todavía más las facturas de la luz, que aunque baja hoy un 11% hasta los 269 euros, seguimos pagando más de 170 euros que hace justo un año, Jacobo Jimeno.
Tras varios días superando la barrera de los 300 euros el megavatio hora, este domingo tenemos un pequeño respiro. Estamos ante una bajada significativa del precio con respecto a ayer para los clientes, eso sí, que tengan tarifa regulada. El precio medio de la luz en el mercado mayorista se situará hoy en 149 euros. Por franjas, el precio más barato de la luz será entre las 5 y las 6 de la tarde, con 90 euros el megavatio hora. Y el máximo, el pico, se registrará entre las 10 y las 11 de la noche, con 200 euros el megavatio hora. En ausencia del mecanismo al tope del gas aprobado por el Ejecutivo, la conocida como excepción ibérica, pagaríamos un 19% más, aunque eso sí pagamos considerablemente más que el año pasado a estas alturas, cuando la luz salía por poco más de 90 euros.
Gracias, Jacobo. Y en el río Jerte, a su paso por la localidad de Galisteo, en Cáceres, ha muerto una niña de 9 años tras una descarga eléctrica. La menor viajaba en una barca con su tío de 44 años, que se encuentra en estado grave. COPE en Extremadura, Adrián García.
Una niña de apenas 9 años fallecía este sábado tras sufrir su tío una descarga eléctrica en el río Jerte, a su paso por la localidad cacereña de Galisteo. Los hechos sucedieron en torno a las 4 de la tarde. Tío y sobrina iban en barca cuando el varón de 44 años lanzó su caña de pescar al agua, debiendo contactar con algún cable y produciendo una potente electrocución. El cadáver de la niña aparecía horas más tarde en las inmediaciones del río, mientras el hombre, herido grave, fue trasladado primeramente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y más tarde al Centro de Referencia de Quemados del Hospital de la Paz de Madrid.
Y en Valladolid, 3 cadáveres han sido hallados con signos de muerte violenta, informa desde la redacción de COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
Los cuerpos de un hombre y 2 mujeres aparecían en 2 incendios en otras tantas viviendas en el vallisoletano barrio de La Rondilla. La policía está investigando las causas después de confirmar que los 3 fallecidos presentaban signos de violencia. Cuando los bomberos acudían a la llamada para sofocar el fuego, se encontraron con la tragedia. Javier Reynoso, jefe de los bomberos en Valladolid, en declaraciones a COPE.
En ambos incendios, con presencia, desgraciadamente, de personas fallecidas. En uno de ellos han aparecido 2 personas fallecidas y en el otro una persona fallecida. Los incendios, como tal, siendo de vivienda, no han sido especialmente complicados, más allá de la tragedia de estas personas, pero como digo, pues no han sido incendios que hayan revestido una dificultad excesiva para el personal interviniente.
La llamada de una mujer preocupada por no tener noticias de su hija alertaba a los agentes que acudieron junto a los bomberos al incendio.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Ni el desierto.
No hay ocupación para el que lo sabe disparar.
Ni el asfalto.
Está usted entre la espada y la pared.
Podrán con él.
Bla, bla, bla.
Por un puñado de dólares.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Y ruta suicida.
Ellos me van a matar. Y si está conmigo, le matarán también.
2 de Clint Eastwood.
Premio.
El domingo por la noche, en 13.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila. Encantados de que estés al otro lado de la radio, de pasar contigo este ratito hasta las 8:30. Te estamos contando las noticias e historias más importantes de este día. Por cierto, que a esta hora, si vives en la mitad sur de nuestro país, la verdad que te imagino saliendo a la calle, al jardín o a donde sea, a respirar, ¿eh? Porque empieza a poderse respirar en muchas zonas de nuestro país en las que hasta ahora lo que teníamos, incluso a estas horas tan tempranas, era muchísimo calor. Parece que el tiempo empieza a darnos un respiro. Enseguida te voy a contar la última hora de hoy, que entre otras cuestiones pasan precisamente por varios incendios que siguen preocupando en Zaragoza, en Galicia, en Murcia, a los que no ayuda el temporal que también está previsto para hoy. Pero antes te voy a hablar de algunos efectos del calor que tal vez no conocías. Mira, el Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos ha advertido esta semana de que hay medicamentos que agravan los efectos que suponen las altas temperaturas. Paula Mateos es farmacéutica del área de información del medicamento del Consejo. Ella nos ha explicado el motivo de la sinergia entre calor y medicina.
Está explicado por el propio mecanismo de acción de cada fármaco. Es decir, el mecanismo por el cual el medicamento va a conseguir el efecto que queremos es el que causa que también pueda agravar los efectos de una ola de calor, de las altas temperaturas.
Ante esta situación, eso sí, existen fármacos que son más propensos de generar una reacción preocupante. Paula nos ha explicado cuáles suelen ser los más habituales.
Los típicos son los diuréticos, que son medicamentos que se utilizan en muchos casos en hipertensión arterial. Entonces, son medicamentos que lo que consiguen es bajar la presión arterial, pero a su vez favorecen la deshidratación. Por lo tanto, pues pueden agravar ese efecto de las altas temperaturas.
Y no solo estos medicamentos, porque también ocurre en el caso de algunos antiinflamatorios, hipertensivos o incluso antidepresivos. Los farmacéuticos nos explican que existen medidas preventivas previas a que el producto llegue al consumidor. El objetivo principal es garantizar la seguridad. Soraya Rodríguez es dueña de una farmacia de Salamanca.
Antes de comercializar cualquier medicamento, se realizan unos estudios de estabilidad en los que en determinadas condiciones de conservación se garantiza la eficacia, la calidad y la seguridad del medicamento. Por lo tanto, una vez que no se cumplen estas condiciones, como pueden ser las altas temperaturas, estos parámetros ya no se pueden garantizar y al final es algo esencial para cualquier tratamiento.
Bueno, pues hay que tener precaución, hay que ser precavidos respecto a al uso de los farmacéuticos, ¿verdad? Que con el calor y el tiempo, pues podríamos pensar que no tienen nada que ver, pero efectivamente, pues sí tienen mucho que ver. Por cierto, que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo valores altos en el área mediterránea y bajo Ebro, con posibilidad de tormentas localmente fuertes en el Pirineo catalán. Y eso sí, un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico oriental. En un día en el que, como te estoy contando, las temperaturas bajan y lo hacen y lo vamos a sentir especialmente en la zona norte del país. Ahora sí te cuento otras noticias del día con la ayuda de Rafa Molina.
Escuchas La Mañana.
Seguimos pendientes del estado de salud de los 5 heridos que permanecen hospitalizados tras el vendaval en el Medusa Festival.
Entre ellos una joven con la columna vertebral fracturada y a la espera de operación. Recordemos que un chico perdió la vida por estos incidentes. Todo ello después de que una tormenta seca con rachas muy fuertes de viento y calor extremo derribase parte del escenario. Las piezas cayeron sobre algunos asistentes provocando graves daños. Finalmente, el festival se ha cancelado.
Varios fuegos continúan activos en nuestro país. Preocupa especialmente el de Zaragoza, en el que ha habido 1.500 desalojados.
El incendio se ha declarado en Añón de Moncayo y ha afectado a municipios aledaños. El fuego está en nivel 2 de peligrosidad y las perspectivas de las autoridades son malas por las elevadas rachas de viento. La carretera nacional 122 ha sido cortada del kilómetro 64 al 86 a causa de las llamas. Preocupa también el estado del incendio de Valdebó, en Alicante, por la meteorología adversa. Este fuego se encuentra también en nivel 2 de peligrosidad por la posible afección a la población o infraestructuras importantes. En Galicia, también hay 6 focos activos que han arrasado más de 3.000 hectáreas.
Acusan de intento de asesinato al presunto agresor de Salman Rushdie, al que ya han quitado la respiración asistida.
El autor del crimen, presuntamente, es el joven de origen árabe de 24 años, Hadim Attar, que permanece detenido y sin derecho a fianza. Aún se desconocen las razones que llevaron a este joven a atacar a Rushdie durante la conferencia que el autor iba a dar este viernes en el estado de Nueva York. Aunque mejora el estado de salud del autor y ya puede hablar, Rushdie continúa con el hígado dañado y podría perder un ojo.
Las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de una niña tras un accidente de pesca en el río Jerte.
Los efectivos se desplegaron después de que el adulto que la acompañaba sufriera una descarga eléctrica en la localidad cacereña de Galisteo. El incidente ocurrió cuando su caña de pescar tocó un cable eléctrico mientras realizaba un movimiento de pesca. Guardia Civil, Cruz Roja y bomberos han acompañado a los vecinos en la búsqueda de la niña de 9 años. El adulto está herido grave y ha sido remitido en helicóptero al Hospital de la Paz en Madrid.
Mañana se cumple un año de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán.
Entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021. Después de un año de gobierno, informes independientes han constatado la represión de la libertad de prensa, la democracia y los derechos de las mujeres en el país. Ayer los talibanes dispersaron con disparos una manifestación pacífica de mujeres afganas que exigían derecho a la educación y al trabajo.
Rescatados más de 170 inmigrantes en varios puntos del litoral español.
La Guardia Civil ha interceptado 2 pateras con 30 inmigrantes cerca de Cabrera, en Mallorca. Ambas embarcaciones llegaron alrededor de las 9 de la tarde-noche de ayer. Los rescatados han llegado en aparente buen estado de salud y se suman a los más de 50 de Lanzarote. En la localidad alicantina de Calpe y en Conil de la Frontera, en Cádiz, también han llegado varios inmigrantes.
Estamos en plena primera jornada de Liga en Primera División. Ayer tropiezo del Barça, que no pasó del empate, y el Real Madrid, que hoy empieza su defensa por el título de Liga. Laura Solán.
Y lo hará a las 10 de la noche con las bajas de Rodrigo y Carvajal. Los blancos arrancan la temporada después de proclamarse campeones de la Supercopa ante el Eintracht de Frankfurt. En cuanto a la situación de la plantilla, el técnico italiano Carlo Ancelotti solo piensa en los jugadores que tiene.
Lo que yo estoy focalizado en la plantilla que tengo, con Ceballos, Asensio, hoy y hasta el 31, es así. Si algo cambia, si en su cabeza nos adaptamos a esto.
También se han jugado el Celta 2, Español 2 y el Valladolid 0, Villarreal 3. Hoy también se jugarán el Cádiz Real Sociedad y el Valencia Girona. Anoche el Barcelona arrancaba la temporada con un empate a 0 ante el Rayo Vallecano en un encuentro en el que faltó puntería y dejó el debut en partido oficial de Lewandowski, Christensen y Rafinha. En polideportivo, entre los representantes españoles, Mireia Belmonte nadará su segunda prueba en los europeos de Roma, las series del 100 mariposa, y Jessica Ball, que estará en los 200 brazo. Además, el campeón olímpico Alberto Ginés buscará una nueva medalla en escalada en la modalidad de dificultad.
Y a esta hora, a las 7 de la mañana y 37 minutos, 6:37 en Canarias, nos damos otra vuelta por los kioscos. Vamos a conocer las noticias que destacan los principales periódicos de nuestro país con Sandra Senjo. Hola, Sandra.
¿Qué tal?
Destacan, obviamente, como estamos contando nosotros también desde primera hora, lo ocurrido en el Medusa Festival de Cullera, pero hay además otras cuestiones. Vamos a empezar hoy por el diario El País y con una entrevista en portada al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña, es la declaración que destacan en portada de esa entrevista. Dice además El País que Feijóo solo concede alguna fisura en su plan para llegar a Moncloa por la debilidad en esa comunidad. Se ve sólido en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, 3 de los mayores graneros de escaños, dicen, pero admite que le será difícil gobernar si el PP no sube en Cataluña, es lo que destacan en portada. En el resto de la entrevista, en páginas interiores que luego ampliamos, subrayan otra de las declaraciones del líder popular que define el decreto energético como un acto de autoritarismo, pero asegura a Feijóo que el PP va a cumplir.
Bueno, y en El Mundo, mientras tanto, lo que hacen es analizar la inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez con 40 ministros en 4 años.
Titula: Sánchez firma los gobiernos más inestables en 40 años de democracia, y destacan que es la mayor precariedad desde Adolfo Suárez y solo comparable favorable con Unión de Centro Democrático y Zapatero. Y añade, Moncloa valora una nueva crisis de gobierno a la vuelta de las vacaciones para intentar frenar el efecto Feijóo. Dice El Mundo que ser ministro de Sánchez es un oficio de corta duración. Luego lo desarrollan en su editorial, que sobre todo esto se debe a que el presidente del gobierno exige un tipo de liderazgo cesarista que le lleva a tener muchas crisis en el Ejecutivo para tomar oxígeno cuando le falla la iniciativa y también su propia imagen electoral. También en esa portada del Mundo, Guillermo, destacan los aplausos iraníes a Hadi Matar, el fanático que quiso asesinar a Rushdie, titula. Y vemos una fotografía a su llegada al juzgado de Nueva York, mientras, dice, los periódicos de Irán jalean el ataque con titulares como Satán va camino al infierno.
En ABC, además del Medusa Festival, que ocupa gran parte de su portada, destacan que se van a investigar las causas del desprendimiento del escenario, pero nos detenemos en lo que destacan sobre la burocracia de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Que impide el reparto de 7.000 millones de euros, titula ABC. Cuentan que la sociedad estatal admite que ha cerrado el fondo de rescate para empresas estratégicas con la asignación de apenas el 30% de su capital. Dice en su editorial ABC, que titula Sombras en los fondos de rescate, que la respuesta del gobierno para gestionar adecuadamente los fondos públicos de ayudas a la empresa europeos o no, no está siendo ni eficaz ni transparente. Cuenta ABC que la responsabilidad de estos fondos es de la SEPI, que ha reconocido en su informe de 2021 no haber repartido la mayor parte de los 10.000 millones destinados al rescate de empresas energéticas en crisis.
Bueno, luego a partir de las 8 ampliamos la revista de prensa. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Bueno, quedan todavía 15 días para que termine agosto, así que seguro que muchos de vosotros, afortunados, nos estaréis escuchando desde vuestro lugar de vacaciones o quizá mientras viajáis a ese destino en el que vais a pasar unos días de descanso. Aunque aún queda verano, como te decía, es inevitable pensar ya en el nuevo curso que está a la vuelta de la esquina. Y si eres padre, cuando digo nuevo curso, inevitablemente se te va a venir a la cabeza ¿cuánto te va a costar la vuelta al cole? Libros nuevos, uniformes, cuadernos, carpetas, con el IPC por las nubes, el bolsillo también puede quedarse tiritando al llenar las mochilas de nuestros hijos. Y ojo, porque 6 de cada 10 españoles cree que este 2022 tendrá que invertir más en las compras para el inicio del cole que el año pasado. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, se avecinan gastos y más gastos. En concreto, ese desembolso medio se va a situar entre los 200 y los 500 euros, según un estudio elaborado por una conocida empresa de outlet online. Pero la cosa no queda ahí, porque un 35% de los encuestados en ese informe dice que el desembolso será de 300 a 500 euros. Y los más pesimistas, o quien sabe, más realistas, estiman que la vuelta al cole de sus retoños puede superar los 500 euros. Elena, madre de dos hijos en edad escolar en Guadalajara, nos cuenta a COPE que planea que el gasto suba alrededor de un 10%.
Sobre el total tendría que hacerte, pero a lo mejor más un 10%, ¿eh? Es un 10% seguro, más. Eso todos los meses. Uh-huh. Luego el gasto inicial que siempre se hace, supongo que también será más caro. No creo que un 10%, pero sí que será más caro.
Yo no he hecho cálculos, la verdad, o no los he hecho todavía, pero me temo que sí, que este año el regreso al cole de mi hija me va a costar bastante más que el año pasado, teniendo en cuenta cómo está subiendo todo. Siguiendo con ese estudio que comentábamos, queda claro que el dinero destinado a las compras por la vuelta a los coles es un momento clave para la economía de las familias. Para la mayoría, un 43% representa entre el 20 y el 30% del sueldo. A eso hay que sumar la hipoteca, la gasolina.
Dentro de los padres, no sé cuál será tu caso, Guillermo, los hay más previsores y los que menos. La gran mayoría de las familias dice que hace las compras escolares en agosto. En el lado opuesto, el de los más rezagados, se sitúa en un 26% de los españoles que dice que apura hasta septiembre. Aunque por culpa de la subida de precio, María de las Nieves, madre cordobesa de tres hijos entre los 8 y los 15 años, prefiere adelantar las compras lo antes posible.
Pues normalmente por lo que dices, por previsión y eso, y también por pillar alguna oferta, pues siempre que ves una oferta pues intentas ahorrar para ahorrar un poquillo más en lo que es el material escolar. Así que sí, adelantaremos ya, ya hemos empezado de hecho a comprar cosillas, rotuladores, pinturas.
Algunos, eso sí, prácticamente todos los padres que cuentan que antes de decidirse a comprar, comparan bien los precios. Una comparativa que se hace, sobre todo, mediante canales online.
Oye, Rafi, ¿cuál es el material escolar más demandado?
Pues fíjate, me ha llamado la atención que el calzado desbanca el material escolar en sí como el producto más demandado. El podium para esta vuelta al cole del 2022 lo completan los cuadernos, las carpetas o los estuches, seguido por la ropa y los libros.
Una opción para tratar de ahorrar es reciclar, aunque, claro, no siempre es posible. A veces se pueden reutilizar los libros de texto, pero en otras ocasiones las editoriales los cambian y toca pasar por caja. El gasto medio en libros se acercó el año pasado a los 200 euros por hijo, pero, claro, depende mucho del tipo de colegio y de la etapa educativa en la que esté. Una de las medidas más extendidas para ahorrar es pedir ayuda de las comunidades autónomas, pero el inconveniente es que no siempre se puede acceder a esas ayudas porque se supera el umbral de renta que se fija para poder optar. Así que donar, prestar o la segunda mano al final acaban siendo las opciones más recomendadas. Sin embargo, los padres reconocen que se encuentran un problema en que los materiales no duren lo suficiente de un año para otro. Nos lo ha contado María de las Nieves aquí en COPE, que intenta reciclar, no lo consigue, dice, tanto como le gustaría.
Normalmente se compra casi todo nuevo, quitando a lo mejor, ya te digo, que quede la cartera y digas, bueno, voy a aprovechar este mes hasta terminar de romperla, pero que no te aguanta el curso entero, no hacen material como antiguamente que era más resistente y más barato, que va, ahora lo hacen caro y para una temporadilla muy corta, porque no te da lugar a reciclar mucho.
Por eso hay muchos padres que agradecerían que los colegios proporcionasen un servicio de reutilización de material escolar. En algunos centros se hace, pero claro, no en toda España. Es el caso de Susana, que agradece que en su centro se puedan reciclar los libros, pero este año estos libros han volado.
Y luego en nuestro caso, pues también en el colegio hay un cajón desastre que se llama, que en el año que acaba dejas todos los libros y alguno puedes aprovechar. Yo no he llegado a tiempo, porque como se nota que este año los padres están peor, porque dejé pasar un día y cuando llegué ya no pude aprovechar ninguno. Pero también en este colegio pues tienen esa facilidad.
Te cuento también una curiosidad, Guillermo. La venta online se mantiene como el canal de compra principal de las familias para la vuelta al cole.
Y atención a este dato. El curso pasado, las familias nos gastamos una media de 1.890 euros por hijo en el arranque del curso. Son datos de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Este año aún no hay una estimación concreta, pero el portavoz de esta organización, Enrique García, avisa en COPE de que el gasto va a subir.
Sin duda, la vuelta al cole del año 2022 va a ser la más cara de los últimos años y se va a ver notablemente afectada por la subida de precios de la inflación. Y con mucho va a superar el gasto total previsto para el curso escolar, que el año pasado, en el 2021, era de 1.890 euros de media por alumno.
A pesar de esta subida, hay consejos para que el desembolso en libros, uniformes, comedores o clases extraescolares sea algo más llevadero. El portavoz de OCU nos da a COPE los consejos para poder ahorrar con la vuelta al cole.
El primero, por la planificación y en lo posible el adelanto de las compras. La siguiente es la reutilización de los libros, el material escolar. No todo necesariamente tiene que ser nuevo, ¿no? Otra cuestión importante también es aprovechar las ofertas, pues la regla de oro es comparar los precios y compren allí donde la relación calidad-precio sea la más adecuada.
Bueno, pues nos apuntamos a estos consejos, desde luego con la que está cayendo todo ahorro, bienvenido sea. Gracias, Rafa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¡Ah! José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
¡Vamos, disparilla!
Se van de veraneo. Objetivo bikini y operación cabaretera. Esta tarde, viva el cine español en 13.
Todos los meses de agosto, al llegar la fiesta mayor,
Nos pondremos la muda bien limpia y del brazo saldremos los dos.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de fiestas. Este lunes 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen. Más de 1.180 pueblos de nuestro país están disfrutando ya este puente con sus fiestas. Huesca, por ejemplo, iniciaba el día 9 sus fiestas de San Lorenzo.
¡Viva San Lorenzo!
Fiestas que van a durar hasta este lunes 15 de agosto. También en Málaga, que comenzaba ayer sábado su feria.
¡Que viva Málaga! ¡Ahora a disfrutar!
Y lo mismo, como te cuento, en hasta 1.200 municipios de nuestro país, pueblos grandes, pequeños, por ejemplo, en La Alberca, en Salamanca, que mañana celebran el Diagnóstico y la Loa, una fiesta de interés turístico nacional. Además de verbenas en cientos y cientos de lugares, en Valdés, Asturias, en Orreaga, en Navarra, en fin, en todas las comunidades, este fin de semana se presenta como la vuelta definitiva de los festejos. Toda una burbuja de oxígeno para los sectores que viven de las fiestas y a los que nos queremos acercar con la ayuda de Andrea Espuña. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Este verano de 2022, ya sin restricciones, han vuelto las fiestas por todo lo alto.
Sí, y como es lógico, las ganas están desbordadas por estos dos años de parón. Nos lo cuenta Cope Juan. Él pertenece a una orquesta de 5 integrantes. Se llama Jamaica Band. Se mueven por la zona de Tarragona, de Lérida.
Un giro impresionante. De no estar haciendo nada a que si tuviéramos más fechas que estaríamos trabajando. He visto que ahora pues están haciendo más días de fiestas y más variedad. O sea que sí que están tirando la casa por la ventana. Sí. Incluso puedo decir que ha mejorado y todo, porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Estamos trabajando todos. O sea, compañeros míos también hablando con ellos, todos estamos trabajando, porque hay más demanda que antes.
Bueno, un empujón, Andrea, que tiene también sus sombras. Y es que, como en fin, estamos contando en COPE, la inflación se ha disparado hasta el 10,8% y claro, en esto también las facturas crecen.
Sí, Guillermo, para que te hagas una idea, Juan solo cubre con sus tarifas el 50% de los gastos. Escucha.
A nosotros nos han subido los gastos, nos han subido todo, pero subir lo que es el caché no se ha podido subir. Hasta ahora yo he visto que se han mantenido precios de años anteriores o incluso te han llegado a apretar a ver si podía bajar un poquito el precio. Cubrir no cubre. Yo creo que es más bien mantenerse e intentar recuperar pues todo lo perdido. A ver, ricos no nos vamos a hacer, pero por lo menos ya el simple hecho ya de poder estar trabajando y poder tener una vida normal y corriente, pues ya es mucho.
Mira, te voy a dar el dato, Guillermo. 2.000 euros por actuación y son 5 personas. Aquí hay que quitar los costes de desplazamiento, la gasolina, los equipos, los mantenimientos. Es decir, una lista tan larga a la que ahora se suman cosas nuevas.
Mucho gasto, pues claro. Incluso normalmente en los pueblos donde vas a tocar, antes te pagaban la cena, incluso pues, si te tenías que quedar a dormir te lo solucionaban ellos. Ahora no. Ahora tú te lo tienes que solucionar tú. Antes llegabas y te recibían y aquí tenías la cena y incluso para descansar y todo. Pues es una forma de que ellos también se han quitado ese tipo de gasto, ¿no?
Bueno, en la mañana del fin de semana estamos haciendo un repaso por los sectores que viven de estas fiestas. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que detenernos en las atracciones, en los feriantes que recuperan este 2022, ya era hora, ¿verdad?, la normalidad de las fiestas. Justo, eso sí, cuando la luz está en máximos. Lo contaba en la tarde de COPE José Luis. Este fin de semana tiene 2 atracciones en Málaga y otra en Bilbao.
La luz se ha incrementado para nosotros entre un 35-45% más. Depende en la zona del país donde nos encontremos, porque para nosotros no es solo el gasto de la luz. Están los boletines, que depende en cada comunidad un boletín. Si es por Madrid, en cada ciudad un boletín. Derechos de acometida, derechos de enganche. O sea, la luz es uno de los gastos más grandes que llevamos, con el gasoil y el pago a los ayuntamientos.
Claro, bueno. A él poner en marcha sus atracciones este verano del 2022 con respecto al de 2019, el anterior a la pandemia, le cuesta un 50% más. Ahí es nada. Porque ya para empezar hablamos de un gremio itinerante, claro, que se mueve por varias ciudades y que tiene que repostar. Es solo un gasto más de una larga lista que ha obligado a subir de precio las entradas. Aún así, pese a la subida, no cubre costes.
Pues nosotros en los últimos 2 años las entradas han subido un 25, 50%. 50 céntimos al máximo. O sea, si yo pago más de luz, si yo pago más de sitio, pues tengo que eso meterlo en algún sitio. Somos un colectivo que está luchando por sobrevivir, ¿eh? Porque hemos estado 2 años parados, guardados las naves, y ahora que estamos empezando otra vez a funcionar, pues nos vemos con la tesitura de la subida de los precios, del gasoil, de la luz y de todo lo que conlleva movernos por el país.
Bueno, lo cierto es que esta es una situación, Andrea, que se repite entre todos los feriantes.
Sí, y la cosa es que la gente tiene ganas, que acuden más personas a las ferias, pero ojo, que no se cubren los costes. Por mucho que se suban las entradas, los números no dan. Lo cuenta Mari Carmen, ella tiene ferias y también puestos de churros, de patatas, que se mueven por Córdoba.
De hecho, desde que empezamos, fíjate, si hace poco tiempo, hemos tenido que subir el precio, claro, y por 2 veces. Pues de abrir aquí es lo que llevamos nosotros, porque nosotros hacemos churros y patatas paja, y la patata es otra cosa que ha subido también un montón, ¿eh? Subió la harina, subió el aceite y subió el gasoil. Bueno, pues nosotros empezamos vendiendo la ración de churro a 1 euro y ahora la vendemos a 1,50.
Y mañana iremos a las vacas, que es fijo en la...
Bueno, como dice la canción, también están las vacas, los festejos taurinos, Andrea, que son una parte fundamental en muchas ciudades.
Sí, Guillermo, Iván, viento en popa. Eso nos cuenta Cope Gregorio. Él es empresario taurino y gestiona más de 9.000 festejos, principalmente en la Comunidad Valenciana.
Pues van muchísimo mejor que en años anteriores, porque de estar 2 años completamente parados, a iniciar otra vez la actividad taurina. Poco a poco, a primeros de año, seguimos trabajando un 75%, pero ya por la temporada taurina va avanzando muy bien y se está trabajando al 100% como en años anteriores.
Y ojo, porque este verano se pueden superar las cifras prepandemia.
Pueblos, pues se han volcado ayuntamientos, comisiones de fiestas, peñas taurinas, en hacer unos festejos mucho más completos que otros años. Sí, yo creo que incluso se podría aumentar el número de festejos. Sobre todo en festejos populares creo que se va a aumentar, y en festejos mayores pues seguramente se va a mantener o incluso puede haber alguna pequeña subida de festejos.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que, como te estamos contando, más de 1.100 municipios están de fiestas en España este puente del 15 de agosto. Unos días que, como has podido comprobar, se han consolidado como el empujón definitivo para todos los sectores que viven de nuestro disfrute. Feriantes, orquestas, empresas taurinas. Este 2022 han podido comprobar cómo las ganas de fiesta son más fuertes que nunca.
Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Y está Don Simón y va a refrescarse aquí. Tinto de verano, qué sabor. Y está Don Simón.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes.
También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las